vez, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos aquí de nuevo. La segunda cita, nuestro segundo viaje está ya listo. Despegamos desde los estudios centrales de Radio Nacional de España, aquí en Barcelona, flamantes estudios aquí en Barcelona. Esta noche acompañados, como casi siempre, de invitados de lujo, llenos de cosas que contarnos y sobre todo con alguna que otra respuesta. Bienvenida para todos, un placer que estéis con nosotros aquí. 2 horas tenemos para compartir hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como decimos, los cordiales saludos y la bienvenida en nombre de todos nosotros. Y las gracias a todos los que esta tarde, esta noche, han estado en ese congreso que estábamos haciendo en Barcelona. Ha sido un placer compartir con vosotros, un placer. Espero que se repita y nuestra gratitud. Gracias a nuestros compañeros técnicos, Roger Vidal, que se encarga de controlar nuestro mágico sonido aquí en Barcelona, y en Madrid, Paco Bermúdez y Margasca. Gracias también por hacer que el espacio en blanco llegue hasta los 4 rincones de este planeta nuestro. Nuestras puertas de contacto se abren, ya sabéis que en estas 2 emisiones, a través del email, si queréis decirnos algo, espacioenblanco@rtve.es, repetimos, espacioenblanco@rtve.es, y a través del muro de Facebook, cada día más personas, cada día subiendo, pero necesitamos ser más, así que seguir conectando, apuntándoos, y atentos que habrá premios interesantes, no en esta ocasión, sino en las ediciones siguientes del Espacio en Blanco, habrá premios para agradeceros vuestra atención. Saludos para todos los que nos escuchan a través del podcast, el más descargado de toda la radio, aquí en Radio Nacional y en un montón de emisoras. Somos el programa más descargado, cosa que os agradecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que sea que nos escucháis. El invitado que hoy llega es imperdonable que no haya venido antes al Espacio en Blanco. Teníamos muchas ganas de enfrentarnos cara a cara con él, de estar con él. Tras esa introducción os damos más datos.
Nuestro viaje esta noche nos llevará a conocer a un personaje muy singular. Lleva años, más de los que podemos recordar, reuniendo a cientos de personas en una de las montañas más mágicas de nuestro país. Cada noche del 11 de cada mes, convoca a quien quiere acompañarle para entablar contacto. Un contacto con seres imposibles, que a pesar de lo que pudiéramos creer, aparecen en forma de luces, trazos, imágenes en el cielo. Se trata de un misterio que ha sobrevivido a los años, a las críticas, a las burlas. Esta noche os queremos llevar hasta la montaña de Montserrat, en compañía de uno de los contactistas más célebres de nuestro país. No será lo único. Os desvelaremos también algunos misterios más de nuestro mundo con testimonios en primera persona de sus protagonistas. Y además, os traeremos algo de suerte. Ya veréis. Será un programa apasionado y apasionante al que todos estáis ya invitados. Sed bienvenidos.
Tras esa introducción solo nos queda saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado Luis José Grifols. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío.
Te decía que imperdonable que no hayas venido antes al Espacio en Blanco, que no hayas pasado por aquí, aunque hayamos conectado, me recordabas algunas veces.
Efectivamente, sí. Y me hizo ilusión porque eres un radiofonista del misterio de gran prestigio.
Te lo agradezco. Otros no dicen eso, pero bueno.
No, yo sí te lo digo.
¿Nos escuchas? ¿Escuchas el programa?
Sí, sí, y aparte sé de los que eres de los que no se venden.
¿Eh? Bueno, pero tú eres el invitado. Queremos esta noche hacer un programa tranquilo, no como el de ayer, que teníamos un mare magnum aquí de invitados, tomar las cosas con tranquilidad y un poco presentar a nuestros oyentes quién eres. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te has dedicado, Luis José?
Pues, siendo hijo de la posguerra, nací una semana antes del atentado a Hitler en el bosque de Rastenburg,
¿sí?
El 12 de julio del 44, es cuando nací, pues he pasado las vicisitudes de la posguerra española y los coletazos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues, soy de una época pues que muchos de nuestros jóvenes o nuestros hijos pues no conciben porque era muy distinta.
¿Cómo ha cambiado la vida, eh?
Entonces, claro, he sido, pues, lo que vulgarmente se dice un buscavidas, pero muy esforzado, eso sí. Quise ser ciclista profesional para sacar los pies del plato, sí, pero al tiempo sin perder comba en los estudios. Con lo cual, hasta que tuve 26 años, pues prácticamente no tuve ninguna novia.
¿No?
Me sacrifiqué un horror, porque le daba nada más que al deporte y al estudio. Y luego también compaginando estudio y trabajo.
Uh-huh.
Hice mucho el militar, fui oficial de milicias, uh-huh, con una cosa que me honra mucho, con un 10 de espíritu militar.
Uh-huh. ¿Tienes pinta de eso, de ser
sí,
un tipo...?
Luego, a ver, habiéndome esforzado en un deporte duro como es el ciclismo, pues también sé lo que es sufrir, lo que es pasar hambre y sed. Y calambres. En una época en la que el ciclismo no tenía el apoyo de hoy en día.
Yeah.
Y luego, pues, otra faceta, pues han sido... Bueno, me gustan mucho los idiomas y he estudiado muchos.
¿Sí?
Y aún los sigo estudiando, sí.
¿Qué idiomas? ¿Qué idiomas hablas?
Pues entiendo todos los europeos. Y también he estudiado el hebreo, el árabe y...
No me digas.
Y sí, y también me gusta escuchar el chino y el japonés.
No, no va.
Porque pienso que en ese ejercicio ya no solamente es el sacarle un provecho a los conocimientos, sino porque intuyo que el cerebro pues también se vigoriza y adquiere unas determinadas características. Es lo mismo que el aprender a tocar un instrumento, ¿no?
Te has jubilado recientemente.
Sí, así es.
Déjame que vaya por la parte un poco negativa. Alguna gente ha dicho de ti que eres un friki, un cantamañanas.
A mí me hace mucha gracia esto. Bueno, de determinada forma, si se entiende por friki el que pasa del qué dirán, sí. Siempre lo he sido. No me importa nada la opinión ajena. Yo soy consecuente con mis convencimientos.
Ya. Déjame que siga. Cantamañanas, que de repente vas a ver ovnis y luces y no sé qué, y que estás más pirado que el copón.
Bueno.
No tienes... Por lo menos cuando se te trata, parece que la cosa cambia. ¿Qué dices que te da igual que piensen eso de ti, no?
Sí, ahora, tengo que decir que todos estos, digamos, entendidos, entre comillas, pues al cabo de los años, o a los pocos años de haber tenido experiencias conmigo, muchos se han disculpado públicamente de una actitud incorrecta, porque todos han coincidido en decir, tanto jovenzuelos como abuelos, como religiosos, como gente de todo tipo, pues que era lo más grandioso que habían visto en su vida. Y hasta incluso de forma espontánea me han dado un abrazo en señal de agradecimiento.
Ya, es muy fácil criticar, y sobre todo en este país nuestro, nos ponen a parir enseguida. ¿Cómo te definirías? ¿Quién eres? Para la gente que
pues,
no
conoce. Pues, un hombre de buena voluntad.
Bueno, casi nada. Me has cortado ya con eso. Vamos a presentaros a este personaje. Sobre todo queremos contaros alguna de las cosas que lleva haciendo. ¿Cuántos años de Montserrat?
Pues, haciéndoselo ver a la gente, ayudándoles a la gente a que lo capten, y explicándoles el sistema para contactar con ellos desde el 13 de agosto del año 80.
13 de agosto del año 80, estamos en el... ¿30 años?
Sí, ahora.
30 años. ¿Has sacado algo de dinero de esta historia? Es decir, ¿te han pagado por las cosas que hacen? ¿Te has aprovechado en algún sentido?
No, nunca jamás, y me lo han propuesto también, y recientemente.
Sí.
Y no voy a dar más detalles para no perjudicar, pero... existe lo que se llama el turismo ufológico, ¿no?
Sí.
Y entonces hay sitios en los que eso se practica, que tampoco está mal. Ahora, lo que no es correcto es forzar los acontecimientos o engrandecerlos o simularlos para atraer a turistas. Eso es un disparate. Lo que sucede es que los lugares tradicionalmente religiosos, como es Montserrat u otros, dada la crisis religiosa en la que estamos inmersos, pues están experimentando un cambio. Y es decir, que los inspiradores de las religiones, que son los que gobiernan los ovni, se siguen manifestando en esos lugares. Y entonces lo que era turismo religioso, ahora sigue dándose, pero se le llama ufológico.
Ya. Vamos despacito, si te parece, ¿vale? Porque ya estás ahí diciendo los inspiradores, ya estás empezando a dar respuestas y quiero ir por partes. Te invito a escuchar esto, escucha un segundito.
Muy bien.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
¿Crees que no estamos solos?
Naturalmente que no. No lo estamos porque ya no solo escrutando las profundidades del espacio a más o menos distancia, sino aquí mismo. Es decir, la presencia de los seres invisible es algo que existe y se da. Es decir, el ser humano ve, ya nuestros propios científicos lo dicen, pues una parte muy exigua de la realidad, de todo lo que nos envuelve. Uh-huh. Lo que tenemos en derredor, lo que tenemos al jaula, como dicen los árabes, en derredor.
Uh-huh. ¿Te han interesado estos temas desde siempre? Es decir, antes de que ocurrieran estas experiencias que vamos a esta noche a relatar, ¿te interesaban estos temas?
Bueno, de hecho, echando cuentas, ahora voy para 66 años y llevo 33 de en contacto consciente con estos seres.
¿La mitad de tu vida?
Sí.
¿Y anteriormente te interesaba el mundo de los ovnis?
Antes, lo que sí estaba muy inmerso es en el mundo religioso. Porque, bueno, en aquella época del concordato entre el gobierno de España y el del Vaticano, de Pío XII, pues teníamos la dictadura militar y la dictadura religiosa.
Uh-huh.
Y mi madre pues era de misa y comunión diaria.
Uh-huh.
Y yo tenía 3 añitos, y para sorprender a mi madre ya me pusieron un altar con una sotana agarrada con una cuerda, porque era excesivamente larga y no sabía ayudar al oficiante, y en una bendición con la custodia de tarde, pues lo que más me entusiasmaba era el tocar las campanillas, porque era como un juego. Pero luego la capa pluvial no se la soltaba al sacerdote cuando se tenía que girar con la custodia para dar la bendición. En las beatas amigas de mi madre me decían: Luisito, suéltale la capa, porque no podía. Es decir, que en aquella época, hasta el año 53, pues construyeron una iglesia, una parroquia en Barcelona, que estaba frente a la casa donde nací, es la de San Carlos Borromeo, Y ahí habían domingos en los que llegaba a ayudar hasta 4 misas.
¿Sí?
Sí.
O sea, ha sido monaguillo antes
y
que
yo. Sí, exacto.
Antes que
antes que o que interesado en los hombres. Mm. Ahora, a los monaguillos se les llama ángeles del altar.
Qué curioso.
Las unas monjas de un convento que se llama Nazaret, que está en la carretera de Esplugas, en Pedralbes, que eran digamos esponsorizadas o ayudadas por las condesas de Godó, pues cuando en Semana Santa dieron que me esforzaba tanto en los oficios, pues me regalaron un librito que aún conservo que se denomina Ángeles del Altar, o sea, normas de conducta para monaguillos.
Ya. No me has contestado del todo la pregunta. Brevemente, antes de pasar, te metiste en esta cuestión religiosa, pero ¿te interesaban la mística, los fenómenos extraños?
No, es decir, yo fui a los jesuitas.
Ya.
Curiosamente, pues, tuve de compañero pues al premio Príncipe de Asturias, el famoso cardiólogo Fuster, uh-huh. Valentín Fuster, íbamos juntos en tranvía, de pantalón corto. Y ahí, pues, realmente eran muy estrictos. Recordemos que habían jesuitas que eran de las SS.
Aquellos eran otros tiempos, ¿eh?
Sí.
¿Me permite esa pregunta personal? ¿Estás casado?
Sí.
¿Tienes hijos?
Sí. ¿Y nietos?
¿Y nietos? Vale, es una persona normal.
Sí.
¿Se te cae la baba con los nietos?
Sí, pero digamos con normalidad, sin perder la cabeza.
Vale, seguimos adelante. Cambiamos un poco ahora más, nos vamos de viaje a ir a ese sitio donde este señor se lleva a ciertas personas a ver cosas. Escuchar.
Exacto, verticales. Están aquí delante. Yo creo que son los dos a los que aludía. Uno por allá y otro se ha descolgado por allá.
Si eso fuera una broma o fueran estrellas errantes o cosas así, la gente no vendría. Si os dais cuenta, la gente ya tiene una edad, entonces no es plato de gusto que vengan aquí a pasar frío por ver bobadas, sino que hay cosas.
El día 11 de cada mes, las montañas de Montserrat se convierten en el escenario elegido para reunir a centenares de personas con un único objetivo: avistar ovnis.
Prácticamente se dice en la película aquella de Encuentros, en la tercera fase, hace una noche perfecta, fue así perfecta. El mes pasado, justo por ahí, se produjo una manifestación ovni rotunda.
Esto sucede el día 11 de cada mes. Centenares de personas se reúnen en la montaña de Montserrat con un solo objetivo: avistar ovnis. Quien los reúne es nuestro invitado, Luis José Grifols. Si tuviéramos que señalar algún punto de la geografía española como parte de lo que hemos venido en denominar santuarios extraterrestres, no cabe ninguna duda de que tendríamos que remitirnos a la montaña de Montserrat. Enclavada a unos 50 kilómetros de Barcelona, este macizo montañoso acoge los días 11 de cada mes a centenares, a veces a miles de personas dispuestas a ver ovnis, bajo las directrices del contactado catalán, Luis José Grifols. Desde 1977, este singular contactado visual reúne allí a profanos y expertos para tratar de demostrar la indiscutible existencia de seres extraterrestres sobre esa zona geográfica. A pesar de que muchos de los fenómenos vistos y fotografiados por Grifols tienen una explicación convencional basada en la malinterpretación de los testigos de fenómenos naturales, no le falta a la comarca donde se erige el imponente macizo de Montserrat tradiciones seculares que avalan la presencia de ovnis desde antaño. Sin ir más lejos, todavía hoy se celebra en la cercana localidad de Manresa la fiesta de la misteriosa Llum, la luz misteriosa, que recuerda los extraños fenómenos que sus vecinos tuvieron la oportunidad de presenciar el 21 de febrero de 1345, cuando una singular bola ígnea penetró en el interior de la iglesia, dejándose ver por numerosos testigos. Este singular fenómeno habría que sumarle la infinidad de fenómenos aéreos inusuales vistos por ermitaños que acudían a peregrinar a esta montaña sagrada, en donde, dicho sea de paso, se enclava una de las vírgenes negras más famosas de la historia de España, que es conocida popularmente en Cataluña como la Moreneta, por su tez y manos negruzcas. Un lugar sin duda misterioso, nuestro invitado nos cuenta.
Bueno, Luis José, todo sucede en Montserrat. Montserrat es un sitio muy especial, ¿verdad?
Bueno, pero en otros sitios también, ¿eh? Es decir, yo no es que sea un acérrimo catalán. Yo me siento ante todo ciudadano del mundo, luego español, y español de Cataluña, esto que quede claro. Es decir, nosotros somos especiales o somos algo más que los demás, no cuadra conmigo, ¿eh?
Vale, o sea que Montserrat no es...
Es uno de tantos lugares del planeta, pues en el que se complacen estos seres en manifestarse. Y que por ello, pues muchos de ellos han derivado hacia el apelativo de lugar sagrado.
Lo curioso, lo cierto, como decíamos en esta introducción, es que las luces se veían ya de antes ahí también en Montserrat.
Ya lo creo. La misma aparición o el hallazgo, la invención, no malintencionadamente lo digo, sino que se cita así históricamente, la invención de la sagrada imagen de la Virgen Negra, pues ha estado confirmado por ellos delante de la multitud hace un par de años, que fueron ellos mismos los que lo indicaron. Porque según el abad Pedro de Burgos, que fue a la sazón, en la época de San Ignacio de Loyola, confesor del mismo, la historia comenzó por lumbres encendidas que caían del cielo, y las lumbres encendidas son lo que vemos.
Los ovnis.
Sí. Yo concretamente, con un primo hermano mío fallecido, desde el alto de San Juan, del final del funicular de San Juan, a donde tuvo el atrevimiento y el valor de subir con un 600, que está impracticable, pero saltándose la barrera que tienen los monjes allá, subimos con un 600.
¿Hace muchos años?
Sí, ahora ya pues unos 10 años. Uh-huh. Pues vimos caer un ovni desde dos palmos por encima de nuestra horizontal hasta perpendicular hacia la ubicación de la llamada Santa Cueva.
Es decir, que es de antiguo. También...
pero que se reproduce.
Ya, sabemos de historias en Montserrat que, bueno, estuvieron los nazis buscando, sí, el Santo Grial, sí, historias de cátaros. Es un sitio muy especial, ¿no?
Sí, en realidad este tema de los nazis en Montserrat pues lo he heredado yo, porque...
¿Lo has heredado tú?
Lo he aireado.
Aireado, ya,
sí,
ya.
A través sobre todo de Andreas Faber-Kaiser en Cataluña Radio hace años. Uh-huh. Porque un día pues fui a un mercado de estos de se llama el Mercado de San Antonio de aquí de Barcelona, es como el rastro de los libros de ocasión, ¿no?
Sí.
Y ahí pues intuí que encontraría algo interesante y vi en la primera parada en la que me detuve la revista de Historia y Vida, en la que hablaba de la visita de Himmler a Montserrat. Entonces pues bueno, ahí hablaba del padre Rey Paul y demás, lo localicé y me llegó a honrar con su amistad y me explicó cosas que no sabe nadie, porque fue el cicerone de Himmler.
Por ejemplo,
pues que
¿Qué buscaban? ¿Buscaban el Grial o qué?
Sí,
buscaban?
Sí, en realidad pues uno de los momentos cumbre fue, eso no lo explica ningún libro, ninguno, es que cuando estuvieron en el camarín de la Virgen, pretendieron los monjes que siguiera la tradición de besar la bola. Bueno, en principio no se sacaban la gorra, ¿eh? Y entonces luego pues...
Los nazis,
sí,
los alemanes.
Sí. Y al final se produjo tanta tensión, dijo, no, es que esto es tradicional, y eso ya le molestó, ¿no?, mucho a Himmler. Y entonces se interpuso el general Wolf de las SS y le dijo, mire, a su excelencia no le importa para nada ni la Virgen ni el monasterio, porque a lo que hemos venido aquí es a ver la muy probable influencia de la naturaleza de la montaña o relación de influencia de la montaña con el misterio del Santo Graal. Eso es lo que dijo. Y entonces, pues, hay otra cosa que no sabe nadie, que es muy interesante, y es que cuando subieron a la barquilla del aéreo, que más que aéreo era casi un funicular, de la perpendicularidad con la que subía, que ahora se desmontó hace unos años.
Un funicular que había para subir,
sí,
¿no?
Efectivamente, que subió con todo el séquito de los SS que le acompañaban. Ajá. Pues se deslizó por la banqueta como un niño entusiasmado, que era de madera la banqueta, y se situó junto a la ventanilla. Y cuando empezaron a subir, pues hizo en alemán el siguiente comentario. Dijo, Wie eine Festung, que quiere decir vaya fortaleza o vaya castillo. Entonces, en los arquetipos o los elementos asociados al misterio del Graal, sea lo que sea, existe el castillo. Entonces, años más tarde han habido dos confirmaciones de los de arriba en relación a esto mismo. Primera confirmación. El Santo Graal, sea lo que sea, que yo no lo sé todavía, está en Montserrat.
¿Está en Montserrat?
Está en Montserrat, con toda seguridad. Segunda confirmación. De los elementos asociados al mismo, el castillo, concretamente, es la propia montaña. Entonces, aún hay más. Por una experiencia vivida con Darbonés, el llamado profesor Darbó, que es de Tortosa, en su propio pueblo de Tortosa, estando en la televisión local, la Guardia Civil y todos los asistentes a un congreso organizado por un contactado llamado Meis, que me lo demostró, porque me predijo qué día podía ir allá, que tendríamos un avistamiento a una hora exacta en esa misma ermita, pues con anterioridad, intentando reproducirlo que se reprodujese lo de Montserrat, hubo una persona mal educada y dice, oiga, esto que acabamos de ver es un meteorito. Y digo, oiga, caballero, tenga usted calma, porque las señales no son fuertes de sopetón. Esto es como el toque de corneta en las paradas militares, como el toque de atención. Y luego, en mérito al valor de los razonamientos que se van entretejiendo entre los asistentes, pues son capaces de realizar para convencimiento general una trayectoria por un parámetro celeste de una forma predeterminada. Entonces yo dije, ¿qué le parece a usted si viésemos por aquí delante? Me estaba refiriendo al Golfo de San Jorge, que lo teníamos desde esa elevación, pues, a nuestros pies. Que viésemos un ovni encendido de plateado, un grueso globo luminoso, dejando tras de sí un rastro plateado de izquierda a derecha, a nuestra misma altura. Dice, hombre, pues esto sería más que convincente. Y en esas, pues, a veces sucede. Hay alguien que, como providencialmente, te hace una pregunta adecuada. Y hubo un señor que me dijo, ¿qué le parece a usted? ¿Cree que existe un Montserrat invisible? Y justamente me había comprado en ese aludido mercado de Lance un libro de un monje de Montserrat, ya antiguo, el libro que se titula En Montserrat del Espíritu, escrito en castellano, precisamente. Y se representa en la portada como una especie de estupas de Borobudur que se yergue muy por encima del visible. Y entonces expliqué eso. Y digo, considero que este Montserrat, representado en este libro, es el que han visto, ven y verán, los auténticos iniciados. Y al decir eso, se produjo el avistamiento tal como había pedido.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche desde nuestra emisora en Barcelona, con Luis José Grifol, contando su historia tranquilamente. ¿Estás disfrutando? ¿Estás a gusto?
Y tanto, porque sois muy positivos y tenemos aquí tres velas en triángulo equiláctero que... Tengo que decir que me agencié este símbolo como propio.
Pues ya sabes.
Porque cuando aterrizan los ovni, unas de las huellas que dejan en determinadas zancas que tienen tres nódulos.
No hemos llegado todavía. Espera un poquito. Montserrat, o sea que dices que el Grial está ahí.
Sí.
¿Y qué es el Grial? Dices que no sabes.
No lo sé. Es un símbolo, un objeto o ambas cosas.
un símbolo, un objeto, ambas cosas.
Hace años el periodista ya fallecido Armengou,
en
Karma 7 escribió un artículo que dijo, supongo que te gustará, y realmente sí, porque le puso como título, dijo, quién sabe si las luces que ve Grifo de Montserrat son el propio Grial.
Qué curioso.
Porque Graal es un cuenco, un caldero o un cáliz, ¿eh?
Ajá.
Entonces, el contenedor de algo muy valioso, como pueda ser el elixir de la eterna juventud o la ambrosia de los dioses, también puede entenderse que puede ser la sangre de Cristo. O también hay otras personas, pues que puede ser el seno materno, ¿eh?, de todas las mujeres que son las reinas de la tierra, según indican, ¿eh?
Y lo interesante de Montserrat es que, aparte de todos esos misterios que has contado, tiene cuevas también, y muchas cuevas, había ermitas, sí, que estaban allí, ¿no?
Pero a mí no me atraen para nada las cuevas.
No.
Ya tendremos tiempo de conocerlas cuando, como dramáticamente dice Salvador Freixedo, nuestros cuerpos se hundan en el fango.
Ya. ¿Qué pasó con Himmler y los colegas? ¿No habían encontrado nada aquí de lo que buscaban?
Pues Himmler rebatió violentamente cuando se situó al lado de la maqueta del templo herodiano, que la trajo de Jerusalén un determinado abad, pues sarcásticamente, dando unas palmas, hizo que todo el mundo se reuniera y lo señaló, y dijo en alemán, das erste Bank, el primer banco, aludiendo pues a, bueno, vamos a decir, a la habilidad del pueblo hebreo para la banca y para administrar los dineros y para servir e invertir. Yo no tengo nada en contra del pueblo hebreo, sino tengo agradecimiento, porque en todas las empresas que estado empleado han sido ellos los que han mandado.
Ya, pero ¿qué quería decir con eso Himmler, que nos referimos?
Bueno, pues que fue un calificativo hasta cierto punto despectivo y de resabio, porque yo particularmente opino que al pueblo de Israel, pues si se le agrede o hay muchos pues que le detestan, es por dos cosas especialmente.
¿Por
envidia y por temor? Porque son muy inteligentes y son los dueños del dinero del mundo.
Ya. Hablamos de ellos en otro momento, si te parece. Hemos contado un poco la historia de Montserrat, la hemos tratado de situar. ¿Tú crees que si vamos esta noche contigo, cuando terminemos el programa, vamos a ver, se puede ver algo?
Bueno, a capricho, es difícil que se produzca, porque no están para dar espectáculos, no están como el que habla de estos temas en una sobremesa o digamos para amenizar una reunión. Es algo muy importante y la gente se tiene que dar cuenta. Sí, personajes o santos como mi patrono San Luis Gonzaga se preparaban durante un mes para recibir la comunión, pues para tratar de tener contacto con los ángeles, que son los que gobiernan los ovni, que son los mismos dioses del pasado y los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones de la Virgen, pues hay que estar en condiciones. Es decir, hay que acudir lo más limpio por fuera y por dentro.
Vale. Déjame que te siga preguntando. ¿Cómo empezó tu historia? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que los viste?
Pues conscientemente, con un ovni. Porque de otras formas es posible que los haya visto antes, incluso en persona, en mi infancia.
¿Incluso en persona, que significa físicamente?
Sí, sí.
¿Con seres extraterrestres?
Sí. Tengo una sospecha muy marcada.
Espera, eso es peligroso, sí, que lo digas. Pueden pensar que estás un poco zumbado.
No, en absoluto. No. Porque tienen nuestra apariencia, ¿eh?
Vale, no adelantemos. ¿Cuándo viste la primera vez?
Bueno, te cuento cosas porque no sé si a lo largo de la conversación, en función
de
cómo me preguntes, voy a tener opción.
Va a dar tiempo, porque no se van a olvidar esas preguntas que son muy importantes. ¿Cuándo viste la primera vez la luz o lo que
la
fuera?
Luz, pues eso concretamente fue en el verano del 77, cuando veíamos por televisión española, bueno, a Montserrat he ido de toda la vida, ¿no? Y en bici, pues no te cuento. Entonces, en ese verano, cuando ponían la serie aquella de la Thames Television cómica de los Roper, salía tal Roper con su esposa Mildred, pues distendido, porque la chanza o la broma pues a veces va también muy bien para relajarse y disminuir la gravedad de la lucha por la vida, pues estaba cenando y me gustaba verlo. Y en esas, pues, un determinado día sentí un nerviosismo increíble. Pensé que me daba un ataque cerebral o algo muy extraño, porque me hervía la sangre. Es decir, es como si tuviera una ebullición en todo el cuerpo. Lo más parecido, para explicarlo, sería como si uno se ha duchado y no se ha quitado el jabón de encima, pero totalmente, y increciendo. Tanto miedo me dio que, teniendo a mi esposa con dos niños pequeños que teníamos a mi lado, pues para no asustarla pensé, en un sentido deportivo, voy a salir a la terraza a respirar unas bocanadas, hacer unas inspiraciones profundas a ver si se me pasa. Y en esas, como también todo el mundo suele hacer en verano, que el cielo está despejado, pues pensé, bueno, vamos a ver cómo se ven las estrellas. Y al alzar la vista para arriba, pues fue ya la primera toma de conciencia, porque desde sobre mi cabeza surgió un bólido encendido y fue hasta el horizonte del mar, puesto que vivo frente al mar, en un segundo. Y entonces me quedé perplejo observando por donde se había extinguido la luz, y al momento volví a emerger. Y entonces volví a emerger e hizo un trazo de un palmo de la mano extendida desde donde se había apagado hacia mi derecha, muy bajo sobre el horizonte, lo cual pues era una distancia muy considerable.
Ahí empezó la historia.
Ahí empezó. A la semana siguiente medio me había olvidado, porque cuando uno está en el trajín de la lucha fuerte por el trabajo, por meritar en los centros laborales, pues muchas cosas las deja de lado. Pues volvió a suceder, me volví a sentir la sensación aquella desagradable. Y entonces ya tuve conciencia de que se iba a volver a repetir. Se volvió a repetir idéntico hasta el horizonte. Y entonces ya me atreví a decirle a mi esposa, ¿quieres ver un ovni? Dice, sal que lo verás. Ahora saldrá de aquel punto hacia la derecha.
¿Tú sabes o sabías desde dónde iba a salir?
No, lo intuí que lo repetirían. Y entonces lo hicieron el segundo trazo, pero en sentido inverso.
Ya.
Quizás dándome a entender de que no tenía que, digamos, envanecerme por ello, ¿no?
Ya. Última pregunta antes de pasar a la segunda parte. Se me ha olvidado. Segunda parte. Seguimos adelante. Hay tantas cosas que quiero preguntar y no quiero que se me olviden.
Muy bien.
¿Por qué el día 11? Espera un segundito. ¿Por qué elegiste el día 11?
Sí, pues primero... eso concretamente fue porque, luego de haberme estrenado el 13 de agosto del año 80 con el representante en España de Eugenio Siragusa, que era Angelo Franchetto,
sí,
que precisamente era un jefazo aquí en la Olivetti, que ocupa ahora Comercial Glorias, que lo tenemos cerquita. Pues luego de ese éxito primero, que hicieron 5 trayectorias a petición verbal, sin fallar ninguna.
Pero tú ya ibas con gente allí.
Sí, fue la primera vez que me atreví
a
subirles para demostrarles esa posibilidad. Pues entonces se reiteró la manifestación en España de manifestación fuerte OVNI en relación a los aviones, porque el año anterior se había dado el 11 del 11 el caso Manises.
Sí.
Y al año siguiente, en el que estoy refiriendo, en el 80, el 11 del 11, se produjo el acoplamiento múltiple simultáneo de 5 OVNIs a 5 aviones de naturaleza y nacionalidad diversa sobre el amplio espacio aéreo catalano-aragonés-balear. Entonces ahí digo, tate, aquí hay un mensaje. 2 años seguidos, el mismo día, la misma fecha, y el 11 del 11, que es muy mnemotécnico, voy a instituir la norma de subir todos los días 11 a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche.
Y desde ahí empecé. Ahí comenzó.
Qué curioso. Espero que estéis disfrutando tanto como nosotros con este personaje. ¿Sigues estando a gusto?
Ya lo creo, encantado.
Tranquilo, que va a dar tiempo que cuentes eso. Tras esa segunda introducción seguimos contando más historias. Queremos desvelaros un poco este señor que no conocíamos así de cerca, para que nos traslade parte de sus experiencias.
Montserrat, Barcelona. Uno de los fenómenos de contacto más extraordinarios de la historia ovni española. Un empresario español, José Luis Grifols, comenzó a subir en solitario a la citada montaña para ver el paso de las naves trazadoras. Estas aparecían fugazmente, como si se tratase de meteoritos, sobre las coordenadas celestes que Grifol sugería. Pronto amigos y curiosos comenzaron a subir cada noche del día 11 de cada mes con él, con la intención de presenciar el paso de las extrañas luces. Hoy son ya miles los testigos que avalan haber visto toda clase de luces extrañas sobrevolar Montserrat. Y no faltan ufólogos e investigadores españoles como Antonio Rivera, Vicente Pérez Baeza, Javier Sierra o Manuel Carballal, que han sido también testigos de que algo extraño sucede con Grifols en ese lugar. Después de más de 30 años ininterrumpidos de contactos visuales, el propio Grifols ha obtenido varios centenares de diapositivas a todo color que inmortalizan algunos de los episodios más notables sobre la montaña mágica catalana de Montserrat. En ellas se aprecian formaciones nebulosas de espectaculares colores que para el contactado no cabe ninguna duda de que corresponden a los campos de energía que envuelven a los ovnis. Son algunos de los muchos fenómenos que se suceden en Montserrat. Nuestro invitado tiene más para contarnos. Escuchemos.
Ya nos has desvelado porque el día 11... de repente empiezas a ir todos los 11, a las 11 de la noche, y se empieza a sumar la gente, se empieza a unir a ti.
Sí, es como un determinado anuncio antiguo que decía, la mejor publicidad es la de los propios usuarios, ¿no? Y si no estás satisfecho, no compre más o no vuelva.
Yeah.
Yo a muchos que quizás no se comportan, pues digo, quizás pues no, lo mejor que puedes hacer es no volver más, porque no te necesitamos para nada.
Ya. Yeah. ¿Tenéis algún tipo de organización para que la gente sepa? ¿Ellos saben que tú estás allí el día 11?
Sí, la gente ya sabe. No uso ningún altavoz.
No tiene ni página de internet, ¿no?
No. Pero no obstante, hay 47.000 escritos en web.
Ya.
Entonces eso quiere decir que cuando el río suena, agua lleva.
Vale, hay gente, como decíamos aquí, bastante conocida, que han estado contigo ahí arriba. ¿Antonio Rivera estuvo alguna vez?
Sí. Lo que hay cosas que Rivera decía, por ejemplo, en Inglaterra, que no ha dicho nunca aquí, ¿no? Voy a citar una, si me lo permites.
Sí, sí.
El famoso ufólogo y director de la prestigiosa revista Flying Saucer Review,
sí,
vino a verme con Rivera al hotel en el que estaba, en Londres, una vez que me invitó Lord Clancarty. Y en estas, viendo las fotos, eso para el que le quepa duda, son fotos que en su tiempo saqué en diapositivas y filminas de Super 8, pero que tienen el mérito o el interés que se ven los ovnis evolucionando. Tengo muchas imágenes con las que le puedo tapar la boca a cualquiera, porque le puedo decir, mira, imagen 1, imagen 2, imagen 3, y se ve la evolución, el metamorfoseo del ovni según se mueve. Bien, pues este famoso Gordon Creighton, cuya revista lee, pues nada menos que el señor de la Casa Real Inglesa, el duque de Edimburgo, pues en el hotel llamó, y lo tengo filmado además en vídeo, llamó a Percy Hennell, que es el director de las portadas a color de la revista Times, y dijo, tengo aquí a un ufólogo que es fulano de tal, que tiene unas fotos que son de unbelievable, increíbles, ¿eh? Y me pregunta, which is your name? ¿Cuál es? Y le hice el deletreo. Y en esta Rivera dice, no, dice, es que siempre lo he dicho. Dice, es algo extraordinario. Y dice, si tú tuvieras apellido inglés, estarías en la cúspide de la fama, me dijo.
¿Eh? Antonio.
Y eso está grabado.
Ya. Yo he escuchado a un querido compañero, amigos, los dos, Javier Sierra, sí, y Manuel Carballal, que se acongojaron estando contigo, sí, hace muchos años cuando fueron allí. ¿Qué pasó?
Bueno, pues fue muy bonito, porque eran muy muy jovencitos, entonces
casi
paternalmente les subí en un coche muy chulo que tenía, que era un Matras Inca, y que mereció también comentarios del marido de la princesa Carolina, cuando hice una vez una entrevista para Hola, y fuimos pues al monasterio, porque pues era obligado para alguien que no conozca a Montserrat, el aspecto religioso hay que mostrarlo. Ajá. Y luego ya fuimos al lugar en cuestión, pero sucedió que...
Espera, ¿el lugar dónde es? ¿Dónde te reúnes?
Pues en la así como históricamente dice que el monasterio está en la parte más abrigada de los vientos fríos del norte, pues nosotros estamos precisamente en el norte, sin ningún abrigo, porque tiene la ventaja de que se ve el cielo casi en 300, se ve en 380 grados, ¿no? Y aparte no molestamos a la comunidad benedictina.
Ya, porque... Pero está cerca del monasterio, ¿sí?
No, está diametralmente opuesto. Está justamente en la parte norte sobre la población de Manresa, a la que se aludía en lo del 1345 de la misteriosa luz.
Vale, te he cortado de repente.
No, nada.
Manuel y...
Bueno, entonces subimos ahí y... ya vi una especie de meteoro, que no era el tal meteoro, era una luz muy, muy, muy viva, pero pequeña. Y se lo dije, digo, preparaos porque acabo de ver algo que es un muy buen augurio. Al cabo de un poco vi que Carvallal aparentemente encendía una linterna junto a un macuto que estaba manipulando. Yo dije, ¿qué enciendes una linterna? Y dijo, no. Y era esa luz que me lo estaba indicando. Y luego confesó que estaba escondiendo un cassette, porque su intención era la del cogerme en algún equívoco y luego, pues, decir que era un impostor, ¿no?
Yeah.
Entonces llegamos a la explanada que le llamamos ya de los avistamientos, a donde va todo el mundo, y estábamos solos. Y en esas se producían unos relampagueos, pero muy extraños, en unas nubes que estaban sobre Manresa justamente, como si fueran de tormenta, pero que eran reostáticos. Eso en ufología se llaman las luces de Heineck, porque el encendido es proporcional al decrecimiento de la luz hasta el apagado, ¿eh? Uh-huh. Y entonces ya empezaba a ser raro, tanto encendido y tanto apagado en el mismo punto, y ninguna disparidad. Y luego también se empezaron a ver luces, como las aludidas en la presentación, de que parecen meteoritos, pero que suelen ser horizontales y con un rastro que subsigue al cuerpo que lo genera, que viene a ser como 6 a 7 veces el diámetro de la elipse, ¿no? O de la bola que se ve. Y en esto pues ya empezó a haber un poco de enervación, ¿no? Hasta que a Carvallal se le ocurrió decir, o le inspiraron para que lo dijese, porque eso también lo pueden hacer ellos. Te imbuyen una idea y no sabes por qué, pero hablas de un asunto. Y dijo Manuel, ¿quién sabe si cuando nos encienden estas luces es para que se nos abra la mente a los humanos? Y abracadabra, clave consideración, justo de por encima de nosotros se materializó un ovni pulsante con un latido que sería como una sístole-diástole, bueno, en términos cardiológicos, y como si tuviera vida, ¿eh? Una cosa extraordinaria, con unos colores cambiantes.
Muy grande.
Y netamente pues era pues como un huevo frito, pero extendiendo la mano, ¿no? Y más pequeño, sería extendiendo la mano, para no exagerar, sería como dos veces la yema de un huevo frito. Podéis preguntarles a ellos a ver si coinciden.
Me han contado la historia.
Porque nunca explico mentiras. Ni exagero, como ha dicho uno en una determinada revista.
Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Estamos a punto de hacer una mínima pausa. ¿Se quedó mucho tiempo ahí arriba?
Entonces, no. Surgió y la expresión fue... Se me acaban de poner los pelos de punta. Y si a ti no te da miedo, estoy claro, por la diferencia de edad, aunque también me impresionó, pues me hice el valiente y dije, no, en absoluto. Pero también sentí mucha impresión.
A mí me dijeron que pasaron un poquito de miedo ese día.
Lo que pasa es que yo ya por el tiempo que llevaba experimentando estas cosas, pues tenía y tengo la confianza absoluta en ellos.
Nunca... Bueno, déjame. No tienes miedo de ellos,
¿no?
Entonces. Ya. Y aparecen donde tú dices, donde tú sugieres.
Muchas veces se avienen a lo que pido. Y otras veces cuando lo de Televisión Española, que lo habéis pasado,
sí,
que es el vídeo más visto en Internet, y que quizás mereció ese regalo, primero por ser el de la Radio Nacional de España, no de otras supuestas nacionalidades.
Radio Televisión Española.
Exactamente. Sí. Y segunda, porque vinieron de buena fe, no para zancadillear ni para tergiversar, como hacen muchas televisiones que no se comen un rosco cuando suben.
Ya. Mira, nuestros compañeros de España Directo, sí. Tenemos que hacer una misma pausa. ¿Estás seguro, Luis José, que si subimos esta noche no vamos a ver nada? Vamos a subir.
Bueno, en primer lugar, esta noche no estoy dispuesto a subir porque he quedado con ir a ver a unas personas. Luego las cosas no se pueden precipitar. Tú esta tarde has dado una conferencia, ahora estamos en este programa.
No me digas nada. ¿Y mañana?
Y mañana, bueno, si estás aquí, pues sí, lo podemos intentar. En mérito a ti, claro.
Inshallah.
Por supuesto.
Hacemos una mínima pausa. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Después de nuestros compañeros de los servicios informativos, seguimos con este personaje tratando de saber qué son, qué quieren, a qué vienen. Hay todavía muchas preguntas para hacerle y unas cuantas respuestas. Y después os queremos dar quizá el último mensaje. También tiene que ver con Manuel Carballal. Esta noche está por aquí rondando con nosotros su espíritu y Javier Sierra. El último mensaje de humo, ese misterio increíble, trataremos de daros respuestas y claves con nuestro compañero Lorenzo Fernández. Eso y mucho más aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí estamos de vuelta, después de las noticias de las 3, de los servicios informativos, las 2 en las Islas Canarias, en la segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, realizándola esta noche desde nuestros estudios, flamantes estudios en Barcelona, y con un invitado de excepción. Sabéis que si queréis intervenir, queréis algún mensaje para nosotros, espacioenblanco@rtve.es es nuestro nuestra dirección en internet, y en el muro de Facebook, cada día con más gente, también podéis dejar o colgar vuestro mensaje. En este segundo tiempo que todavía nos queda, queremos daros quizá el último mensaje, atentos porque es una absoluta exclusiva del Espacio en Blanco, el último mensaje de humo para un compañero. Es curioso, ya veréis lo que cuentan, y además queremos traeros un poquito de suerte, entre otras cosas, además de algunas respuestas más con este invitado que tenemos, Luis José Grifols, que es nuestro primer invitado de esta noche. Y antes de seguir, os invito a escuchar esto.
¿Puedo sentarme, por favor?
Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Déjele marchar.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado.
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos?
Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas.
Déjale que se vaya, por favor.
A veces utilizamos, Luis José, fragmentos de películas.
Starman.
Sí, señor, te lo voy a decir ahora mismo, Starman.
Sí. Un día fui al Vinaró de Javier Sierra para pasar y comentar justamente esta película. Me di el palizón de ir de Barcelona a Vinaroz y de ahí vuelta. Con ese único objetivo.
Para comentar esta película.
Sí, de esa película algo fantástico es cuando resucita un ciervo. Esto para los que...
Me acuerdo de la película, qué bonita era.
Matan por placer, ya. Innecesariamente.
Déjame que te pregunte. Hemos contado un poco la historia, nos hemos situado. Ahora viene el momento. ¿Qué son? ¿Qué son esas luces que tú ves? Y antes de nada, ¿tienes pruebas de ello? Has dicho que tenías diapositivas, que tenías un montón
sí,
de...
Sí, infinidad. Y más que eso, las grabaciones. Antes mismo, ya no solamente las imágenes, sino la expresión de la gente. En la del sótano sellado de Madrid, a partir de la primera hora, de las dos horas y pico, que es la grabación que hicieron en Montserrat, pues son unos reporteros, y se puede descolgar de internet. A partir de la primera hora empiezan a verse ovnis en relación a cosas importantes que confirman.
Pero
y la gente exclama espontáneamente, gente variopinta. Y entonces hay en muy buena opinión destacados ufólogos que dicen que tan demostrativas o más demostrativas que las propias fotos son las expresiones de la espontáneas.
Ya. No he entendido lo que es el sótano ese que me decías.
Bueno, es un lugar en la red en la que hay reportajes.
Vale, perdón, no había entendido.
Sí.
¿Tienes problema?
Una de las confirmaciones en ese programa, que vale la pena recordarla, es que están hartos de los prebostes que se erigen en nuestro mundo en intermediarios entre la humanidad y lo que consideramos divinidad.
Vale.
Otra es que quienes tergiversan, niegan y confunden en relación a las manifestaciones de ellos son aquellos que temen caer de sus efímeros pedestales de barro.
Ya estás adelantando cosas. Esas naves, esas luces que se ven son naves. ¿Qué son?
Esas luces confirman, bueno, los seres que gobiernan estas luces confirman lo siguiente, que ovnis hay de dos tipos. Los que para nosotros son máquinas, super máquinas, construidas en una física que nuestros científicos no alcanzan a explicarse porque pertenecen a otra dimensión. Uh-huh. Estos seres provienen de otra dimensión, lo cual no resta el que se les pueda denominar extraterrestres o que se les pueda interpretar religiosamente como ángeles o como dioses o como vírgenes. No, una cosa no excluye la otra. Lo que pasa que nosotros, por nuestra limitación, somos muy dados a la parcelación.
Yeah.
Especialistas en esto, especialistas en otro, y extraterrestres de un tipo y extraterrestres del otro. No es así.
Son seres de otra dimensión.
Son seres de otra dimensión.
¿Gobiernan esas luces?
Son los que saludan en el Génesis, en el primer párrafo.
Que no
dice, en principio Dios creó el cielo y la tierra. En principio dice en hebreo bíblico, Bereshit Baraj Elohim. Y eso, estrictamente, literalmente, quiere decir, en principio crearon los ángeles. Y nada más.
Ya.
Eso ya lo resaltó Voltaire.
¿Utilizan para, de alguna manera, naves espaciales, técnicas de alto nivel?
Confirman que el universo no es tal como nos lo imaginamos. Ellos no están sometidos ni al tiempo ni al espacio.
Ajá.
Y saben dónde están los espíritus de nuestros difuntos. Esto parece una locura o una una salida
de tono.
De tono. Pero no es así, porque Nikola Tesla tenía en preparación un teléfono a comunicarse con los difuntos.
Estar en otra dimensión también.
Exacto.
Ya. ¿Tú cuando vas, sientes que ellos van a aparecer y te dicen algo, hay algún tipo de comunicación?
Eso parece una inmodestia, pero sí que es así. Es decir, hay veces que aún estando el cielo en perfectas condiciones, algo me dice en mi interior que no vamos a ver nada. Yo no adelanto cosas porque entonces parecería que jugase a hacer de mago Merlín. Pero en realidad es así. Y en otras, que aun estando el cielo pues semi tapado, pues tienes una sensación íntima fuerte de que sí que va a suceder, que van a obsequiarnos algo, ¿no?
Ya. Y de repente tú dices, por ahí arriba a la derecha.
Bueno, eso es, incluso a veces lo propongo a la gente para quitarme protagonismo, que no lo necesito ni lo deseo. Es decir, a ver, ¿por dónde te gustaría que apareciesen, no? Es decir, ya han sucedido, pues, como por ejemplo en la alerta OVNI España de hace 2 años en el faro de Santa Pola, que está registrado por el francés de Vichy, Adam Richard Wilson, ¿no? Yeah. Que testifica lo que sucedió, y cualquiera se lo puede bajar en Vimeo y lo puede analizar. Se ve cómo pasan por junto a Júpiter. Y previamente hicieron una triangulación preciosa al sur de Alicante.
Esas luces, esos seres, ángeles, no sé cómo llamarlos, hacen manifestaciones para...
Ángeles extraterrestres, aceptan que se les llame así.
Ángeles extraterrestres. Hacen una serie de manifestaciones para mostrar que están aquí. ¿Y su inteligencia, de alguna manera?
Bueno, la inteligencia es prodigiosa porque también tienen incluso sentido del humor. No el de chistes burdos como a veces se intercalan en algunas emisoras o en algunas televisiones, en programas nefastos que tratan el tema OVNI, sino de una forma sutil y muy bonita, como se representa precisamente en la película Encuentros, cuando simulan una formación que simula ser la constelación de la Osa Mayor, y luego rompen la formación y la gente se queda convencida de que son ellos. En Montserrat mismo, dos supuestas estrellas empezaron a descender un día, la de la izquierda se fue situando bajo la más elevada, y ya cuando la gente estaba nerviosísima, la de abajo salió disparada hacia la derecha.
Ya. Está claro que hay muchos testimonios que demuestran que hay muchas manifestaciones de ese tipo, luces, etcétera, fotografías, vídeos, pero ¿hay alguna manifestación física? Es decir, ¿han dejado pruebas, decías antes, de triángulos que dejaban cuando... ¿Has dejado algún tipo de prueba de que se han posado en la Tierra?
Yo he visto descender un OVNI una vez en las costas de Garraf hace años.
¿Cómo era?
Y bueno, descendió justo donde había estado 20 minutos antes. Es decir, cayó a peso. Se lo expliqué a Rivera y me dijo, sí, descienden a veces así. Es decir, como un buitre sobre la presa, ¿no?
Sí.
Y fruto de esa violencia en la toma de tierra, la sustentación que tienen se clava en la tierra, por más calcinada que esté, y en rocas muy antiguas y profundamente hundidas, y se revela que ha sido así porque cuando despegan con una fuerza increíble, pedruscos enormes se ven esparcidos en derredor. Bien. A las huellas de hierbas desecadas. Y presentan la parte húmeda que estaba a la vista y la que estaba calcinada boca abajo.
Ya. Es decir, que dejan incluso huellas físicas.
Sí, naturalmente.
Alguna gente puede pensar, si son seres espirituales, ángeles, extraterrestres, ¿para qué necesitan una cosa física para llegar aquí? ¿O vuelvo, son otros seres que
vuelvo,
vienen?
No, vuelvo a lo que he dicho antes. Cuando se manifiestan en nuestro mundo, tienen una apariencia física o tienen una fisicidad. Una cosa no excluye la otra. Yo he visto materializarse y desmaterializarse un OVNI 2 veces seguidas. Con un joven gallego con el que estoy un poco resentido porque nunca ha querido actuar como Sierra y Carballal.
Dar su testimonio.
Sí, dar su testimonio.
Yeah.
La cosa curiosa fue que se veía la nave plateada al atardecer, tras una humareda muy extraña y con unas nubes muy especiales. Y entonces desparció en todo su derredor, como si fuera un aspersor de regadera o de humos o de plancha de estas de las señoras para, humectar la ropa que tienen que planchar, se generó una nubecilla en derredor. y luego a continuación esa misma nubecilla disminuyó el diámetro como si el propio aparato la absorbiera. Y al hacer esto, lo que se veía bruñido como plateado empezó a deshacerse como sería quemando una hoja de papel o echándole un ácido. Y el cielo azul se veía ya aparecer entre los residuos de la parte física visible como plateada metalizada.
Casi últimas preguntas. Estamos viviendo un momento de alguna manera especial por lo que ellos tengan que estar aquí. ¿Y por qué no dejan de jugar ya y se presentan de repente?
Ellos no juegan nunca.
Perdóname, es una forma de hablar. ¿Por qué no de repente se presentan aquí en la Plaza de Cataluña?
Ya lo han hecho en muchos sitios. Baste saber lo que ha sucedido este año simplemente.
¿Qué ha sucedido?
Sí, pues precisamente al presidente Obama lo respaldan y parecen inspirarle. Porque cuando estaba, por ejemplo, en campaña y arremetía contra McCain, y eso se puede ver en vídeos simplemente poniendo UFO, UOFNI, Obama, pues aparecen cuando él está hablando. Y el mismo día de su investidura, tras el obelisco, y eso lo vi en directo, porque en aquel entonces se cogía la Voz de América en directo, que transmitía de cabo a rabo todo lo que sucedía en la Casa Blanca, incluso en el interior. Pues yo, que estoy acostumbrado a verles, pensé, pues esto es un ovni. Luego, al cabo de un poco, ya se aireó y ya está incluso el vídeo accesible a todo el mundo.
Fotografías por ahí que dicen que los ovnis estaban...
Y por último, cuando le preguntaron también que si revelaría los archivos, con gran naturalidad, sin pensárselo en absoluto, dijo, si ellos no tienen ocasión, sí. Y luego, haciendo un poco de broma, dijo, y luego independencia de si son republicanos o demócratas. Y en cuanto a sitios así muy famosos y con mucha gente deambulando, pues en la Plaza Roja se ha visto un ovni piramidal hace un mes, que está también en internet, si se puede analizar. Y en el partido de Rusia, cuando estaba en las finales, cuando ganó España, el que se tenía que a las dos otras jornadas o en la siguiente enfrentarse a España, se vio en un campo de fútbol que está al norte de Moscú.
Ya, pero ves, no es
categórico. Se vieron 11 ovnis que también están... 11 o 12 ovnis que están en internet.
No es categórico, quiero seguir preguntándote.
Claro que es categórico, como que está ahí. O cuando le dieron el premio Nobel a Obama.
Ya, pero que
en Oslo, que en el territorio adyacente, también se produjo unas luminarias a las que le lanzaron un misil. Voy a decir una cosa que es muy importante. La televisión rusa no dice tonterías, y menos a nivel planetario, la que se llama Rusia Planeta, ¿eh?
Yeah.
Y han afirmado científicos de enorme talla dos cosas muy fuertes. Primera, que los agroglifos o dibujos, tres cosas, los agroglifos que se ven, que asombran, de estos dibujos cada vez más complejos y más extensos, que se hacen con un despliegue de digamos, de conocimientos, que denotan unos grandes conocimientos, un sentido artístico inimitable, son factura extraterrestre, los agroglifos.
Uh-huh.
Otra, los extraterrestres están en la Luna. Presentaron filmaciones secretas de rusos y americanos en los que se ven formaciones en toda la regla, e incluso metiéndose un ovni en un cráter. Y tercera, en la famosa explosión de Tunguska de 1908, un científico de primera dice que, en concreto, estudiadísimo a fondo mucho después del investigador histórico Kulik, fue una nave extraterrestre que desintegró un gran meteoro que iba a impactar con la Tierra. Por eso no hay ni restos de meteoro ni de ovni alguno.
Yeah. Quizás es que no sabemos interpretar las noticias que hay por ahí. Terminando, ¿qué pretenden estos seres?
Pues lo que pretenden es lo asociado a la definición un poco larga de OVNI, que es la siguiente. OVNI es el despertador de la intuición humana en pro de su superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria.
Casi nada. ¿Y por qué te han elegido a ti como transmisor? ¿Te sientes así?
No lo sé, pero es evidente que por lo que he explicado, así fue.
Ya. Te invito a escuchar esto casi en el final del programa para ver si a lo mejor están aquí por esto.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. de nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Era otro fragmento también de Ultimátum a la Tierra. Quizá estos seres están ahí vigilando lo que hacemos.
Sí. Concretamente, todas las movidas de lo nuclear con aplicación bélica.
Sí.
Confirmado, rotundo. Luego, en cuanto al por ejemplo, lo de los submarinos que se deshacen con peligrosísimas cargas en Murmansk, en el tapón del Báltico, eso lo controlan. El famoso submarino Kursk, Putin permitió que muriera la tripulación para que no se pudieran conocer los secretos, los altos secretos de propulsión de los torpedos nucleares, es otra. Y luego también algo muy interesante, no intervienen más directamente porque respetan nuestro libre albedrío.
Yeah.
Y los grandes secretos que anhela la humanidad, como para poderse trasladar por el espacio como ellos y otras muchas cosas, no nos las concederán o no nos los obsequiarán hasta que no despeguemos de lo material.
Nos queda un tanto todavía, ¿no?
Pero es así. El 3 de marzo del año pasado confirmaron estas tres cosas.
Casi nos tenemos que ir marchando. Vas a tener que volver al programa, Luis José.
Pues estoy aquí a tu disposición permanente.
Te lo agradezco. ¿Algún mensaje que creas que quieren
sí,
darnos?
Algo muy bueno. Con esto de lo que estáis tratando ahora del 2012
sí.
y las pandemias y el Tamiflu y los desastres y los terremotos y el acabose. Que por muy diversas vías, poderes en la sombra están tratando de acogotar a la gente, metiéndole el miedo en el cuerpo para tenerlos dominados. Antes eran las religiones y ahora son otras cosas. Bien, pues el mensaje que viene de ellos, clarísimo, dos veces confirmado en el cielo de una forma increíblemente convincente, es la siguiente: no tenemos que tener miedo a nada. Y cuando digo nada, es nada.
Yeah.
Solamente, quizás añado yo, de cosecha propia, al desoír el dictamen de la conciencia, del Pepito Grillo que tenemos todos.
Ya. Ha sido un placer.
Igualmente.
¿Hay alguna manera de conectar contigo?
Bueno,
para la gente que quiera oír simplemente los días.
Pues sí.
Si quieres algún contacto.
Bueno, lo que sucede es que no tengo ninguna página web, porque para poder dialogar con la gente como se merece tendría que tener un equipo de secretarias.
Ya.
Entonces me culparían de seducir a guapas señoritas para cumplir con la misión.
Que sigan viéndote entonces. Perdona, ahí el día 11.
Sí, hay gente amable que en sus páginas web pues ya se hace eco de lo que sucede.
Vale, si queréis localizarle, buscarle, que es fácil. Un placer, te veo prontito.
Igualmente.
Te deseo lo mejor y espero que vengas pronto al espacio.
Igualmente, Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber estado en el programa. Seguimos. Antes de esa exclusiva que esta noche queremos ofreceros, un poquito de tu suerte. Esa sección que tenemos con Vicente Casaña, que estuvo ayer con nosotros, que da algunos pasos para aumentar conciencia, para aumentar la suerte. Y después, el último mensaje de humo, tomarlo en serio, que han dado con nuestro compañero Lorenzo Fernández. No los perdáis, es el segundo tema que tenemos potente del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Thank you.
tiempo de trabajar que no buscar tu suerte, con Vicente Casaña, nuestro compañero, amigo y colaborador. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Está teniendo... ¿Sabes cuando planteábamos esto? La gente decía, vaya, iba a decir otra palabrota, estoy este año hablando muy mal. Vaya mamonada de programa, ¿no? Y de historia. Pero cuando te oyen hablar dicen, joro, el que habla no es un friki de estos, nueva era que dice que todo es bonito, sino que hay mucha profundidad en eso. Y me alegro que los oyentes sean inteligentes para que lo vayan captando.
Muchas cosas bonitas nos están diciendo con los mails,
sí,
la verdad.
Sí,
y es de agradecer, ¿no? Y que a tanta gente le estemos ayudando a cambiar su vida en positivo.
Yo me alegro. Director de la revista Tu Suerte, escritor, compañero de viajes. Nos tocó ahí el capítulo sexto. Amigo y compañero de este travesía que es la vida. ¿Qué es eso de la respuesta? El capítulo sexto de tu libro Tu Suerte, las siete leyes de Tu Suerte. ¿Qué significa?
Bueno, respuesta es, la vida no lo puedes tener todo controlado, entonces cuando se te presenta algo que tú no esperas, que tú no quieres, que no deseas, que no tienes programado, ¿qué haces con eso? Eso es la respuesta. La respuesta tenemos que una persona de suerte siempre sabe sacar el lado más positivo de la vida.
Aunque sean cosas nefastas.
Sea lo que sea, sea lo que sea, no puedes quedarte en eso, ni regocijarte en eso, al contrario, tú tienes que darle la vuelta siempre y convertirlo en algo bueno, o ver cuál es la enseñanza, o ver qué es lo que puedes hacer a partir de ahí, porque eso ya se ha dado, ¿no? Hay muchas frases al respecto que se cuentan, ¿no? Pero el propio Cervantes decía que todo aquel que no sabe sacar el mejor provecho a su propia suerte no tiene derecho a quejarse cuando esta pasa de largo, ¿no? Y es cierto, o sea, tú lo que tienes que saber es que en la vida no lo puedes tener todo controlado, porque aparte de tu propia suerte, que puedes hacer brillar y que puedes alumbrar cada día más, y que puedes incluso contagiar a los demás con tu suerte cuando tú te conviertes en una persona afortunada o sacas lo mejor de ti, pues aparte de eso, el azar existe, el destino juega, y entonces hay que dejar ese espacio con total respeto también, ¿no? Porque entonces te puedes desesperar si quieres tenerlo todo controlado. Y cuando sabes que no lo tienes controlado, entonces cuando te vienen maldadas o cuando te viene una situación que no esperabas, el cómo respondes ante el azar te da la medida de qué tipo de hombre eres, como decía Shakespeare.
Me dejas que te pregunte, ¿hay épocas en las que hay mala racha y épocas de buena racha, o no, la vida es algo fluctuante? Y depende cómo te vengas, más que nada es la actitud con lo que tú respondas hacia esas cosas que llegan.
Hay etapas de buenas y malas rachas. Por ejemplo, en astrología se comprueba que tienes tránsitos muy duros y entonces te viene una etapa en la que te toca apretarte el cinturón, te toca sufrir, te toca aguantar reveses, te toca bailar con la más fea. Puedes llamarle como quieras, pero bueno, es ley de vida, ¿no? Es en la vida. Los ciclos es la gran maestría de la astrología. Todos son ciclos. Igual que los biorritmos, sube, baja, las estaciones anuales. Y los ciclos es lo que de verdad compone la vida y es la clave maestra de la vida. Y uno tiene que saber subir y bajar y tiene que saber adaptarse, ¿no? Porque los ciclos están ahí. Quieras o no, tú no puedes mantenerte en un pico de felicidad y en un pico de extrema fortaleza física y mental y totalmente inspirado. Y no, es imposible. Lo que pasa es que, claro, a medida que te vas entrenando a conectar más con tu propia esencia, a conectar más con tu propia suerte, sí que vas elevando esa tónica, ese punto en el que tienes cada vez más calidad humana, más calidad intelectual, más calidad física, más capacidad de transmitir suerte a los demás. Y esto es lo que podemos hacer, ¿no? Lo que depende del azar, no intentar controlarlo ni desesperar con ello.
Déjame que lea una frase. El libro está lleno de frases geniales. Esta es de Carlos Castaneda, que dice: la diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que un guerrero se enfrenta a todo como un reto, en tanto que un hombre corriente se lo toma como una bendición o como una maldición.
Claro. Es una frase preciosa que yo creo que ilustra muy bien lo que representa esto, ¿no? El cómo respondes ante el azar o las situaciones inesperadas que te plantea la vida. Mucha gente lamenta que se le ha pasado un tren, que ha perdido tal oportunidad, que tal o cual. ¿Pero por qué? Si no sabes dónde te iba a llevar ese tren ni esa oportunidad, normalmente nunca sabes. Cuando algo te pasa, nunca sabes si es para bien o para mal al final. Y esto es lo que hay que hacer uno cuando cree haber perdido una oportunidad. En lugar de lamentarse o creer que esa oportunidad la ha perdido para siempre y dar la ocasión por perdida y crearse, bueno, se crea además una especie de vacío para esa persona, una especie de vacío de destino, donde eso que creía que podría haber conseguido ya no lo consigue. pasa mucho con los amores y las relaciones de pareja, ¿no? Aquella persona que tal, que me encontré, que si hubiera sido la persona ideal de mi vida y se me escapó, tal. Esto pasa muchísimo en estas relaciones y al final se quedan soñando con ese vacío de algo que no es, no fue, no será. Y se queda ese vacío para siempre. No, lo que hay que hacer es, ¿qué aprendí de aquello? ¿Por qué esa persona pasó? ¿Qué es lo que tengo que buscar ahora? ¿Qué tipo de relación quiero tener yo? ¿Cómo soy en el amor? ¿Qué doy y qué recibo? Hacerse esas preguntas, que es lo que le llevará a crecer, le llevará a su propia suerte. Entonces uno tiene que alegrarse incluso cuando pierde un tren, en lugar de lamentarlo, porque a lo mejor ese tren le llevaba a un lugar no deseado. Y primero que nada, celebrarlo. Luego ver qué es lo que quiere hacer con ello, ¿no? Y replantear su existencia.
Das cuatro puntos en este capítulo que a mí me gustaría que nos comentaras antes de terminar esta parte del programa. La gente con suerte procura ver siempre el lado positivo de las cosas.
Sí, claro, ¿no? Porque este es muy importante. La gente con suerte está convencida de que eso, que tiene que saber sacar siempre lo mejor de cada situación. No se regodea de esa mala fortuna, actúa de una manera constructiva siempre para evitar malos futuros. Entonces, este tipo de situaciones es la que te miden tu respuesta ante el azar y la que pueden hacerte caer o en quedarte con lo malo de las experiencias, o todo lo contrario, ser una persona que te sabe sobreponer y que al contrario sabe sacar. Mira, hay una yo te podría enseñar una casa maravillosa que se hizo en base a errores de arquitectos y albañiles.
¿Sí?
Y justo al lado de esa persona estaban pasándole prácticamente las mismas cosas a una persona que estaba construyendo una casa al lado, casi al lado, y que los errores de albañiles y demás le costó una enfermedad al dueño de la casa, porque no podía soportar la irritación que le provocaba aquello, el aplazamiento de que esto no se cumplía, el más gasto. Además, casi todos hemos pasado experiencias de ese tipo al construir casas, ¿no? Y esta otra casa, que te digo que ha quedado preciosa, empezó a aprovechar estos errores y a cada cosa no planificada creaba una cosa más bella todavía. Le hacían un error y decía, vale, esto lo vamos a aprovechar aquí para crear esto. Y ha quedado una casa absolutamente divina y fantástica. Y esa es la actitud que tenemos que tener con todo en la vida.
Terminas el capítulo diciendo, la imaginación, la fe y la buena disposición de ánimo son excelentes pasaportes hacia tu suerte, cuando esta depende de tus respuestas ante hechos del azar.
Claro. Esa es la jugada, ¿no? Si no, ¿qué haces? ¿Te cabreas? ¿Te pones enfermo? ¿Te pones malo? Porque no puedes dominar al mundo, no puedes controlar a todo Dios.
Qué curioso. Vicente, terminamos este capítulo. La respuesta. Las oportunidades aparentemente perdidas. Gracias por enseñarnos.
Muchísimas gracias a ti, Miguel.
Relájate en lugar de lamentarlo, porque lo contrario no conduce a nada positivo. Alégrate, ya que ese tren perdido podría haberte llevado a lugares nada deseables, y aprende de esa oportunidad perdida y conviértela en un gran aprendizaje. Qué curioso. Las claves, no le he dicho, cuando te tropieces con cualquier azar, no lo ignores. Reflexiona y piensa cómo puedes sacar el mejor partido del mismo. Una actitud abierta, relajada y positiva ante las circunstancias te darán los mejores resultados. Te veo la semana que viene para hablar de la magia. ¿Contacto?
Muchísimas gracias. El contacto, pues nos pueden encontrar en www.buenosaugurios.com y ahí verán todo lo que hacemos.
Gracias por repartir tu suerte y enseñarnos a conseguirla.
Gracias a ti.
Te veo pronto.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí seguimos en Radio Nacional de España, en Barcelona, después de esa sección de nuestro compañero Vicente Casaña. Aparentes consejos banales, pero hay cada día más gente que lo sigue. Si queréis un consejo, hacerlo. Lo curioso es que funciona. Y vamos con otro de nuestros compañeros, colaborador también del programa, Lorenzo Fernández, con un tema en exclusiva. Tiene que ver con humo, tiene que ver con extraterrestres, que parece que es el tema central de la noche. Y este es el último mensaje de humo, con algunos de sus protagonistas y con historias que estamos seguros que no habéis escuchado. Atentos. Cuando suena esta sintonía es el momento de ponerse en marcha de viaje hacia enigmas y misterios de este planeta, y el encargado de hacerlo es Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches, Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Director de la revista Enigmas, viajero, investigador desde hace mucho tiempo y compañero del programa. Gracias por estar. Gracias también a Carlos Muñoz, que es el técnico que se encarga, nuestro compañero que se encarga de cuidar este sonido mágico de estas secciones. ¿Dónde nos vamos hoy?
Pues mira, hay un tema que yo creo que sigue coleando y sobre todo que está de cierta actualidad por una exclusiva que traemos, pero al final.
Atentos, si queréis. Nos habéis pedido en muchas ocasiones que habláramos de este tema. Hay veces que es difícil encontrar al invitado perfecto. Esta noche vamos a avanzar un poco el asunto. Y sobre todo, atentos, que hay una exclusiva, algo que no tenéis que perderos. Supongo que será, ¿tiene que ver con ovnis?
Tiene que ver con ovnis, evidentemente.
Quizá con la historia de ovnis más extraña que ha habido en este planeta.
Pues el que está considerado como el caso perfecto. Estamos hablando del caso Ummu. Yo creo que, bueno, pues al igual que en su momento cuando hablamos de las piedras de Ica, yo creo que no ha habido nada más discutido, más polémico, que más número de detractores y de gente a favor tenga como el caso Ummu, ¿no? Yo creo que es algo increíble. Haciendo un poquito de historia, ¿no? Tenemos que remontarnos, bueno, primero, Ummu, ¿qué es Ummu? Pues bien, estas cuatro letras, U-M-M-O, nos definen un supuesto planeta que se encuentra en la estrella Wolf 424 a 14,4 años luz de la Tierra, en lo que vendría a ser más o menos la constelación de Virgo. ¿Por qué es importante? Pues bien, por una serie de mensajes que en la década de los 60 se empiezan a recibir en determinados círculos de intelectuales de gente que asegura proceder, bueno, de gente, de alienígenas que aseguran proceder de este planeta. Poniéndonos un poquito en lo que es la prehistoria del caso Ummu, tendríamos que irnos al mes de marzo del año 1950, concretamente a la pequeña población de La Javie, en los bajos Alpes franceses, donde supuestamente por primera vez llegan estos humitas que evidentemente no saben ni de los usos, ni de las costumbres, ni los idiomas que hay en la Tierra. Ahí es donde empiezan, viviendo en una cueva, literalmente, ¿sí? Empiezan a buscar entre los paisanos del lugar. Es que la historia de por sí, con todo lo bonito que tiene y lo espectacular y el misterio que tiene, es esperpéntica desde el principio, Miguel, porque estos señores se dedican a buscar en las casas de los campesinos para ver qué enseres tienen, con eso van aprendiendo, y fíjate cómo aprenden el idioma francés. La verdad es que es difícil no esbozar una sonrisa, porque parece ser que paseando por el campo, los señores sumitas se encuentran con una hoja del periódico Figaro. En esa hoja, la había utilizado un campesino para limpiarse sus santas posaderas. Y solo con leer esta hoja, lo que denota que era gente muy inteligente, ya aprenden el idioma francés.
Esto es de risa, pero tiene mucha amiga, ¿eh?
Tiene mucha amiga porque, bueno, ahora veremos que hubo gente muy interesante, intelectuales de primer orden, que finalmente, independientemente de esta pequeña broma que es real, pues estuvieron metidos en este asunto. Porque por aquel entonces, hablamos del año 1954, había un personaje realmente controvertido y extraño que se llamaba Fernando Sesma Manzano, que departía en una serie de tertulias en el Café León de Madrid, muy cerca de la Puerta de Alcalá y también de la Cibeles. En ese lugar había un lugar llamado la Ballena Alegre, en el sótano de este Café León. Pues bien, en aquel año 1954, en lo que es la prehistoria de Ummu, Fernando Sesma hablaba no de un mita, sino de los habitantes de un planeta llamado Auco, y concretamente de un señor, de un extraterrestre que era el que les mandaba los mensajes, Saliano. Ahí es donde se gesta, de un modo u otro, lo que son los comienzos de Ummu. Tenemos que pegar un salto en una década que es absolutamente fascinante, porque recordemos que ese mismo año de 1954 el enfermero Alberto San Martín se encuentra muy cerca de aquí, de los estudios de Prado del Rey, en el puente de los franceses, se encuentra con lo que supuestamente es un ser muy alto, rubio, casi casi angelical, que le entrega una piedra, la célebre piedra del espacio, que incluso cuando es analizada por el epigrafista Joaquín María de Navascués, identifica en los símbolos que allí se aparecen, identifica por ejemplo el planeta Saturno. Imagínate el follón que se monta a partir de ese instante. Pues en todo este entorno, en esta coctelera ufológica efervescente del Madrid de la década de los 50 y principios de los 60, es cuando por fin, en el año 1966, los humitas, a esas tertulias del Café León, de la Ballena Alegre, a Fernando Sesma, empiezan a enviarle una serie de documentos mecanografiados. Ellos advertían incluso que no podían utilizar la máquina de escribir, porque es que, digamos que sus manos, los dedos, las yemas de los dedos, se resentían en el momento en el que tocaban algo. Por lo tanto, tenían que hablar con alguien que les mecanografiara estos mensajes, que lo que sorprende es que, bueno, pues poseen un altísimo nivel intelectual, científico, matemático, astronómico. Viene a dar a entender que si hablamos de un fraude, Miguel, es un fraude muy bien orquestado y por gente muy preparada.
eso, yo conocí la Ballena Alegre, conocimos a Fernando Sesma, estuvo en el programa. Quizá haya que rescatar como un documento muy valioso esa entrevista que le hicimos. Pero tú tienes entrevistas, testimonios también de primera mano, ¿no? Tenemos otro compañero.
Tenemos testimonios de primera mano y gente que estuvo allí. Es decir, recordemos que, por ejemplo, para que se hagan una idea nuestros oyentes, lo que es la Ballena Alegre, donde se reunían estos ufólogos no aficionados, gente preparada, pues durante la Segunda República era un lugar en el que se reunían, por ejemplo, entre otros, Federico García Lorca, José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxaldes, gente absolutamente antagónica para debatir, para tertuliar, en definitiva. En los 50, 60, allí se juntan la gente que debate sobre esos mensajes que están recibiendo de un supuesto planeta que se encuentra a 14,4 años luz de la Tierra. Y en esas tertulias se encuentra una persona apasionada, un compañero periodista y escritor, que aparte de conocer a Sesma, por ir a esas tertulias, acaba siendo encarcelado.
Juan Ignacio Cuesta, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, escuchando.
¿No me digas que te metieron en la cárcel por ir ahí?
Bueno, la verdad es que se mezclaron un montón de cosas. Es cierto que hubo una redada y nos detuvieron a todos. Pero la causa verdadera no era precisamente el contenido de las tertulias aquellas que se daban allí, sino que fue una causa, digamos, externa.
Bueno, tú estabas allí, ibas a las tertulias, ¿cómo eran?
Bueno, allí nos reuníamos un montón de gente que nos sentábamos en un banco y Fernando Sesma hablaba. Nos contaba los temas que tenía que ver con AUCO, con humo y con los extraterrestres, y la verdad es que todos que éramos unos críos entonces estábamos totalmente entusiasmados.
Era tremendo lo que allí se contaba, ¿verdad?
Bueno, se hablaba incluso de fines del mundo, de que nos iban a rescatar. La verdad es que para unos chicos como nosotros, que éramos tan jóvenes, todo aquello era absolutamente extraordinario y además nos impactaba mucho, porque además no sabíamos nada de nada. Entonces éramos muy incrédulos y todo, absolutamente todo, lo asumíamos como si fuéramos esponjas.
A mí me gustaría preguntarle a Juan Ignacio, porque realmente, visto hoy en día, en pleno 2010, lo que allí se comentaba prácticamente nos parecería una cuestión paranoica, casi de locos, ¿no? ¿Cómo era Fernando Sesma? ¿Qué tipo de magnetismo tenía para los presentes para convencer a la gente de que realmente estaban contactando con habitantes de otro planeta?
Sesma era un hombre absolutamente magnético. La verdad es que cada vez que hablaba nos dejaba como hipnotizados. Tenía una mirada penetrante y estaba muy convencido de lo suyo. Entonces, claro, nos arrastraba, porque nuestro sentido crítico entonces no era demasiado, o no estaba demasiado desarrollado, ¿no? Y todo aquello nos resultaba verdaderamente extraordinario. Luego, poco a poco, nos dimos dando cuenta de que Sesma realmente lo que era un hombre al que le habían introducido dentro de una especie de conspiración extraña y que le habían engañado. De hecho, yo lo conocí, o sea, le vi pocos días antes de morir, y dijo que lo peor de su vida había sido que se había sentido completamente engañado por toda esa historia.
Utilizado. No adelantemos, si te parece, conclusiones. ¿Cuántas veces fuiste a la Ballena Alegre? ¿Cuántas tertulias fuiste? ¿Muchas?
No lo puedo decir, fue un año entero que íbamos por allí de vez en cuando. La verdad es que formaba parte de un montón de cosas. Éramos también muy scout, hacíamos miles de historias y esa era una de ellas, sí, pero durante un año estuvimos yendo por allí.
Éramos tan jóvenes y queríamos en tantas cosas, ¿verdad?
Claro, indudablemente. De hecho, la verdad es que ahí nació la semilla de lo que creemos hoy.
Sí, señor. Gracias por el testimonio, maestro. A seguir, hay muchas todavía, muchas tertulias que nos tenemos que encontrar.
De acuerdo, Miguel.
Fuerte abrazo. Hay más, Lorenzo, ¿no? Más testimonios y más historias que queremos contar, porque traes, y tengo ganas de que cuentes eso, ni siquiera me la contó a mí esa exclusiva. No quiero decir nada. Es todo tuyo, es tu sección y yo aquí no pinto nada.
Bueno, pues seguimos con la cronología, ¿no?, del caso Humo, que, digamos, de una forma u otra se desborda el 6 de febrero del año 1966, cuando en Aluche, muy cerquita de donde estamos ahora mismo, pues dos testigos hasta ese momento desconocidos, José Luis Jordán Peña, que tendrá un papel primordial en toda esta trama, y su amigo Vicente Ortuño, pues declaran a los periódicos que han visto cómo una nave supuestamente extraterrestre ha aterrizado en la colonia de Santa Mónica, y además esa nave llevaba lo que era la insignia de Humo, que, para que se hagan una idea los oyentes que no lo sepan, pues es una especie de H con una cruz en medio. Ese es el símbolo de Humo. De hecho, en este lugar, en esas huellas que quedaron después del supuesto aterrizaje, había unos tubitos muy extraños, muy alargados, en cuyo interior además se encontró una laminilla de plástico verde, también con el símbolo Humita grabado. Imagínate la hecatombe, la señal, las tertulias de Fernando Sesma, la gente que creía en los sumitas tenían por fin la prueba, que además se ve agrandada muy poquito después, el 1 de junio del año 1967, cuando un poquito más allá, en San José de Valderas, pues se aparece un segundo platillo volador, por decirlo de alguna forma, que también tiene en la panza ese símbolo de humo, el símbolo humita, y que además es fotografiado por un fotógrafo llamado Antonio Pardo y publicado en el diario Informaciones. Sobre esto ha habido polémica a raudales, porque hay quien dice que esto es un fraude descarado y hay quien defiende, gente de muchísimo nivel, que defiende que no, que se trata de fotografías y de negativos auténticos. Lo cierto es que ese pedazo de platillo volador se ve encima de los castillos de los marqueses de San José de Valderas. Esto ya es lo que hace que la gente se convenza a pies juntillas de que efectivamente los sumitas existen, y no solo eso, Miguel, también nos visitan.
No sé si contarte, pero un día con Manuel Carabayal de repente llegamos a ese sitio, llevamos una maqueta de un ovni con en la panza el símbolo y lo pusimos ahí para hacer fotos. Lo poníamos, yo lo aguantaba con un cablecito y cuando hacías la foto detrás salía el castillo y realmente parecía el ovni. Casi nos, la gente pasaba y decía, ah, ya estáis otra vez. Casi nos matan porque algunos pensaban que estábamos eso, volviendo a emular o riéndonos de ese ovni de San José de Valderas.
¿No te acuerdas que esa prueba que se hizo se publicó posteriormente en la revista Enigmas?
Sí, me acuerdo.
El artículo de Manuel Carabayal, que también trajo muchísima polémica.
Me acuerdo. ¿Qué más? Adelante.
Bueno, pues vamos primero, antes de esa exclusiva que traemos, que yo creo que es un punto de inflexión dentro de lo que es el asunto humo, pues hay una grabación extraña que recoge Francisco Donis Ortiz. Este es un señor que en enero del año 69 va circulando de Valencia a Madrid, se para en el castillo del Marqués de Villena, en Alarcón, en Cuenca. Y este señor, cuando llega al castillo, el que no lo conozca, pues es un paraje absolutamente precioso, dentro de unas hoces, un castillo impresionante. Pues bien, él al llegar allí se da cuenta de que hay una especie de nave al lado de la entrada del castillo y que incluso se baja un señor de esa nave. El señor se dirige a él, no hablando físicamente, sino transmitiendo un mensaje telepático. Le dice que se llama Atienza, ni más ni menos.
Atienza.
El extraterrestre Atienza. Pues bien, esto que en un principio parece una absoluta paranoia, a este hombre le cambia radicalmente la vida. Él no creía absolutamente nada en este tipo de temas y de golpe y porrazo se encuentra con algo que le rompe los esquemas. No solo porque se llame Atienza y sea extraterrestre, sino porque incluso este hombre aseguró haber sido un terrícola del siglo XVII que emigró al planeta Urn, un planeta que le adoptó. Es decir, es algo rocambolesco, pero en definitiva este hombre también se ve en ese año 69, a raíz de esta experiencia, metido en el caso humo. Y es el primero que recibe una llamada humita. Los humitas se dirigen a él por teléfono.
¿Y lo podemos escuchar?
Lo podemos escuchar.
¿Preguntas? ¿A sus hermanos?
¿Sí? ¿A unidos?
¿Reunidos?
No, mis hermanos. ¿No?
Sí, solicitan perdón.
Esa es la voz del extraterrestre, gangosa.
Es una voz evidentemente deformada, con un distorsionador. Es una voz que además pues estaba bastante molesta con el bueno de Donis Ortiz, que
no,
era un hombre,
no se enteraba de nada.
No, era un buen hombre, además con una preparación intelectual bastante importante, pero que en ese momento no entendía a Lumita. Evidentemente es muy difícil de entender y no paraba de preguntarle sí, sí, y estaba claro que Lumita quería colgar, pero el bueno de Donis intentaba sacar la información. Yeah. Esta es la primera grabación que tenemos. Recapitulando ya, Miguel, para finalizar, simplemente hay que decir que los años que han transcurrido de 1966 a 1994 se han localizado alrededor de 172 documentos de humo dirigidos a unos 34 ciudadanos españoles, y no solo eso, en total hay 1.148 páginas. Hay que decir que los matasellos de estas cartas han venido de lugares tan dispares como Albacete, Australia, Berlín Oeste, Cuba, Estocolmo, Granada, Kuala Lumpur, en fin, todo el mundo. Es decir, si es un fraude, que aparentemente podría serlo, es un fraude orquestado a una escala planetaria. Pero lo interesante, lo que traemos a colación ahora, es precisamente la última llamada, el último mensaje que han realizado los humitas.
Lo escuchamos.
Señor Manuel Carvajal, antes de nada es mi deber presentarme. Mi nombre es la EI-45. Supongo que usted se estará preguntando, ¿quién soy yo? Como es lógico, trataré de definirme. Mi procedencia es del planeta Ulbo. Y el cargo que ofrece.
Qué curioso, un extraterrestre que manda un mensaje a Manuel Carvajal, y supongo que Manuel Carvajal no lo sabe.
No lo sabe.
Don Manuel Carvajal.
Es que es la primera vez que se
escucha.
Que se escucha esta grabación.
Don Manuel Carvajal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú te esperabas que te hablaran los extraterrestres?
Pues Pues la verdad es que últimamente me habla gente muy rara. O
ya,
sea,
bueno, yo
los extraterrestres.
Lo sabemos, pero los extraterrestres de humo que tú tanto has criticado, que tanta caña les has dado, ¿te imaginabas que se iban a poner en contacto contigo?
Pues no, la verdad es que no. Hubo hace un tiempo una historia, pero bueno, que era un montaje apócrifo que no tenía nada que ver con la trama original.
Ya, atento que creo que hay más, y Lorenzo te cuenta.
Hay bastante más, porque por lo que se ve, el señor Humita, que nos remitió esta grabación a la redacción de la revista Enigmas, hace ya años la hemos mantenido ahí oculta, en fin, pues porque, por motivos que ya le explicaré especialmente al implicado, Manuel Carballal, pero lo cierto es que este Humita denotaba que estaba bastante enfadado con Manuel y con sus escritos.
¿Y lo podemos escuchar?
Lo podemos escuchar.
Atento, Manuel, que creo que hay un mensaje para ti.
Falsificar fotografías es, ¿acaso, una necesidad de llenar espacio vacío en la publicación? ¿Por qué falsifica la entrevista con el señor Jordán Peña? ¿Por qué miente al decir que son datos obtenidos del TESID? ¿Por qué presenta negativos falsos que asegura que hizo el señor Jordán Peña, cuando en realidad los fabricó usted mismo, y me refiero a los negativos en los que se aprecia una sospechosa mano sujetando un hilo, que sostiene una maqueta infantil, y que en nada se parece a nuestros o a colega Beta Oem, denominadas por ustedes como platillos volantes? ¿Acaso sea molestado?
También me echa a mí la bronca, porque el que tenía la mano sujetando esa maqueta era yo, Manuel.
La mano infantil, la mano infantil.
Sí. ¿Qué te parece?
Pues, hombre, con las cosas que dice, me huelo de dónde, de qué círculo puede venir.
Sí.
Porque solo quedaron esas críticas de un círculo ufológico muy determinado. Pero que mamón, Lorenzo, no haberme pasado esto antes.
Es una exclusiva del programa y, bueno, ha llegado el tiempo. Y también quería sacárselo hace tiempo y no me quería dejar, pero por lo menos que lo escucharas tú, Manuel. No te queremos entretener, estamos a punto de marcharnos. Te emplazo para hablar del asunto, porque creo que hay mucho que decir, ¿te parece?
Perfecto, muy bien.
Un fuerte abrazo, te veo pronto.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Manuel.
Qué curioso el tema de humo. Otro tema que tenemos que hacer un programa, yo creo, más extenso hablando de todo ello, porque aunque Manuel al final aportó pruebas de que aparentemente era un montaje en el que había estado José Luis Jordán Peña implicado, hay muchos espacios en blancos, hay demasiadas zonas vacías que no hay mucha explicación, ¿verdad?
Hay muchísima gente, además, vuelvo a repetir, gente de muchísimo nivel, de muchísima preparación, que lleva investigando prácticamente toda su vida, pues por ejemplo como Juan José Benítez, que están convencidos de que una parte importante de humo, entre otros los negativos de San José de Valderas, son auténticos. Es decir, y Juanjo, yo estoy convencido de que tiene pruebas para defender esas tesis. Por lo tanto, sí que es un tema a abordar más ampliamente, porque merece la pena y porque todavía no se ha terminado. Fíjate, ya para finalizar, si te parece, podríamos escuchar una sintonía, una música que de casualidad he encontrado de un grupo español que se llama Humo, un grupo de música electrónica que dirigen Eloy Caballé y Alex Brujo, y tienen un single pues bastante curioso que se llama Paseo Humita. Con esa música podíamos
decir adiós. Sí, las gracias. Y si quieren más información, algún sitio donde localizarte,
pues nos pueden buscar en Facebook, concretamente en el muro de la revista Enigma, simplemente con el buscador de Facebook poner Enigmas. Ahí estamos volcando toda la información que podemos prácticamente semana tras semana.
Hasta dentro de la semana que viene, bueno, o la otra, con más misterios. Las gracias a Carlos Muñoz, que ha cuidado nuestro sonido. Ahí nos vamos, tema de humo esta noche, protagonista en el programa. Terminamos. Ha sido un placer estar aquí estos días en Barcelona, compartir esta tarde que hemos estado con tanta gente que ha venido a vernos y estar estas dos ediciones. En seis días regresamos. Será aquí en Radio Nacional de España. Mañana seguimos camino hacia el país cátaro. Queremos conocer ese lugar cerca aquí de Barcelona, en Francia, para irlo a conocer juntos. Estar atentos a las noticias. Os iremos informando de todo ello en la página web del Espacio en Blanco y aquí en el programa. será una nueva aventura. Y no os perdáis, si queréis un consejo, los nuevos programas especiales, las nuevas ediciones que estamos ya preparando, están en marcha. Nunca en la historia de la radio se ha hecho una cosa similar. Seremos los primeros y aquí en vuestro programa os lo contaremos. Ya veréis qué aventura. Las gracias a Roger Vidal. ¿Así está a gusto con nosotros? Que ha estado cuidando nuestro sonido estos días, y a los compañeros en Madrid por hacer que el espacio en blanco llegue a todos los sitios. En 6 días volvemos a disfrutar de la semana, la siguiente cita con invitados especiales, como siempre, en Radio Nacional de España. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y con el consejo de que sigáis en nuestra sintonía. Ha sido un placer. Nos vemos. Cuidaros.